El proceso de venta del Credit Uruguay Banco ingresa en su fase final. Con la elección del BBVA como entidad con la que el grupo francés negociará en forma exclusiva, se abre ahora un proceso conocido como due diligence. Esto implica un proceso de revisión a fondo de la empresa por parte del Banco Español para averiguar la exactitud del estado de situación de la entidad en venta y terminar además de ajustar los elementos vinculados a la compra-venta. Atrás queda la información generada el 1 de octubre, cuando en concreto se supo que los bancos franceses se comprometieron ante el presidente Nicolás Sarkozy a cerrar todas las sucursales y oficinas en países y jurisdicciones que integran la lista gris de la OCDE. Se había manejado en ese momento que el tope de la fecha era 31 de marzo de 2010. Pero repasemos, desde que se conoció esa noticia, Marcelo Oten, gerente general de Credit Uruguay, aseguró aquí en perspectiva que esta decisión, la de venta del negocio aquí en Uruguay, y que solo abarca la línea de banca minorista, se enmarca en una estrategia de refocalización geográfica de la actividad de la empresa, que pasará a concentrarse en Europa y la zona del Mediterráneo. El tema de la lista gris viene a sumarse confundiendo la situación, pero no es en absoluto el motivo por el cual el grupo ha tomado esta decisión. Ahora se conoce esta otra, la elección del BBVA como entidad con la que se va a negociar exactamente y en forma exclusiva el traspaso del negocio. Para conocer justamente las razones que llevaron al Credita elegir la carpeta presentada por el BBVA y los pasos que vienen ahora, vamos a recibir telefónicamente al gerente general de Credit Uruguay, Marcelo Oten. Oten, buenos días, gracias por recibirnos.
Buen día, buen día.
Hay muchos elementos que ya conversamos la otra vez y viene bien también mencionar que está en espectador.com la transcripción de la entrevista en ocasión que realizamos en octubre, cuando se supo en medio de la campaña electoral, porque fue muy cerca de la elección, de la primera vuelta, esta decisión del Credit de desprenderse de su negocio aquí en Uruguay. Ahora se sabe que se elige al BBVA como banco con el que se va a negociar en forma exclusiva. ¿Cuáles fueron los elementos que pesaron a la hora de esta elección?
Bien, bueno, usted ha hecho una buena síntesis introductoria del tema y vemos que el tiempo pasa rápido, ¿no es cierto? Ya estamos en la fase final, en la fase que en la cual el grupo Crédit Agricole ha terminado el análisis de las ofertas y ha finalmente seleccionado la de BBVA a los efectos de iniciar esta última etapa de conversaciones exclusivas con el Banco Español, ¿no es cierto? La razón es que llevaron al grupo, a nuestro grupo, a tomar esta decisión, tienen que ver que con el hecho de que esta oferta reunía, según el grupo, las características más interesantes, era la que mejor contemplaba los intereses de los clientes del banco, de los empleados y del país. Es una oferta que permite la continuidad de todos los negocios iniciados por el grupo en Uruguay, ¿no? Me refiero al banco, a la empresa de consumo, de crédito al consumo, y a la empresa distribuidora de seguros.
Usted dice entonces que no es solamente el monto, el dinero que está dispuesto a pagar el BBVA lo que pesó a la hora de la decisión.
Sí, exactamente. La decisión se ha adoptado en base a todas las generalidades que contemplan la oferta, ¿verdad?
Porque es, no sé si llamarlo curioso, capaz que es muy duro plantearlo en esos términos, pero el hecho que se plantee, por ejemplo, la estabilidad laboral o que se plantee la perspectiva y el negocio que se plantea, en este caso un comprador, creo que debería llamar la atención, ¿no? Que haya sido considerado, en este caso, por el Credit para seleccionar justamente esta carpeta. ¿Por qué le importa tanto al grupo que se va el futuro del negocio que ya ha sembrado en el país?
Bueno, es una muy buena pregunta y me habilita justamente a expresar algo que es así, en lo cual creo mucho y ha sido todo nuestro objetivo desde el inicio, cuando fuimos a buscar el Crédito Agrícola a Francia para acompañarnos localmente a ser una institución bancaria. Una institución bancaria, la de Crédito Uruguay, que tiene firmes propósitos y objetivos de servicio, ¿no? El Grupo Crédito Agrícola es un grupo altamente comprometido en el mundo, en los países donde se encuentra. Lamentablemente, para nuestro gusto, este reposicionamiento estratégico lo aleja de Uruguay, pero el grupo ha decidido desde el primer momento en que toma la decisión de reposicionamiento estratégico, ha decidido tratar de hacer una operación de cesión que permita a los clientes y a los empleados, y en general a todo el país, tener un sucesor que sea capaz de llevar adelante todos los negocios, ¿no? Uh-huh. Es decir, que ha sido un objetivo desde el principio de la decisión de venta obtener un banco, una institución, que sea capaz de continuar el proyecto que Crédit Agricole había iniciado en Uruguay.
Usted hace referencia a la búsqueda de Crédit Agricole, porque usted justamente era gerente general de ACAC, que luego fue Banco ACAC con la incorporación de Crédit Agricole en ese momento. Era primero cooperativo y después lo incorporó como socio y finalmente se transformó ACAC en el Crédit Uruguay Banco.
Exactamente.
En el transcurso de estos años, ¿qué se puede decir con relación al negocio? ¿Se correspondió lo proyectado con la realidad?
Sí, totalmente. Totalmente aquellos sueños que tuvieron una cantidad de personas cuando formaron la cooperativa, que después decidieron asegurar la continuidad del servicio bancario a través de la presencia de un banco internacional, se ha cumplido con creces. En estos 11 años de Crédit Agricole en Uruguay, nuestro banco ha sido el que más ha crecido en promedio todos los años, y hemos transformado al banco, llegando en 2009 a ser el tercer banco en términos de depósitos de créditos, incluso el segundo banco en resultados en 2009, así que una evaluación altamente positiva y alta conformidad de nuestro equipo.
Este movimiento, para cerrar el capítulo previo, el que disparó todo esto, la decisión de retiro del Crédit de Uruguay, ¿se asocia a la salida del Crédit en Argentina en ocasión de la crisis del 2001? ¿Tiene, digamos, es el coletazo final?
No, yo realmente son episodios totalmente diferentes. Lo ocurrido en Argentina fue en otro momento. Es más, fíjense que a partir de la salida de Crédit Agricole en Argentina en 2001, el grupo redobló el esfuerzo en Uruguay, tomó incluso la propiedad del 100% del banco, capitalizó el banco, desarrolló nuevas líneas de negocios, adquirió nuevas empresas en Uruguay. No es el coletazo final de un proceso anterior, sino que es un reposicionamiento reciente que hace el grupo Crédit Agricole.
Digo, porque el banco se quedó solamente en América, el único negocio que mantiene es en Uruguay, ¿verdad?
Sí, es así, tal vez con la expectativa de, en el tiempo, poder tener una presencia en América Latina más fuerte. Ese fue el objetivo, me parece, que orientó al grupo después de la crisis del 2001-2002. Sin embargo, ese objetivo finalmente no se va a llevar a la práctica, porque ahora sí el grupo está focalizándose más bien en Europa. ¿No?
Este paquete, volviendo al negocio que está arriba de la mesa, el paquete que se negocia con el BBVA, ¿incluye entonces la venta de la participación en Cabal, en la bolsa electrónica, en Red Bank y en la distribuidora de seguros?
Sí, todas las empresas donde el banco tiene participación pasan en este paquete, ¿no es cierto? Y también empresas que tiene el Crédit Agricole directamente en Uruguay, como les decía al principio, la empresa Emprendimientos de Valor, que desarrolla el crédito al consumo, y Cadice, que es una distribuidora de seguros.
Todo eso se negocia dentro del paquete, o sea que si se concreta la venta, pasará a ser manejado por el BBVA.
Exactamente.
Uh-huh. Ya decía usted que el tema de la estabilidad laboral de los actuales empleados del banco y de las otras empresas estuvo arriba de la mesa. Fue uno de los elementos que se contemplaron. Era una condición que puso el Crédit a la hora de seleccionar interesados.
Sí, las bases de la operación desde un inicio estuvieron planteadas en términos de que el grupo vendía todos los negocios, todos sus activos, es decir, por ejemplo, todas sus redes sucursales, y también la transferencia incluye el pasaje del 100% del personal.
Ajá. ¿Y por cuánto tiempo? ¿Hay algún plazo establecido para asegurar justamente la estabilidad laboral a los empleados?
Bueno, no hay un plazo, y es un tema en el cual yo creo que debo limitarme un poco en la respuesta, porque es un tema que compete más al futuro comprador del banco, ¿no es cierto? Lo que sí puedo decirle es que una de las razones por la cual hemos tomado el tiempo para ser bien selectivos en la oferta es que hemos analizado las características de complementariedad de las instituciones. En este caso particular con el cual hoy estamos trabajando, vemos una complementariedad muy alta. no solo en las líneas de negocio, donde todas son absolutamente todas complementarias, sino también en las redes sucursales. Y ahí aparecen entonces las primeras pistas para pensar de que en realidad el negocio va a continuar, ¿no es cierto? Seguramente, pienso que el comprador, finalmente, si es de BBVA o cualquiera sea el comprador, en este caso va a tener que desarrollar un plan de negocios y a partir de ahí tendrá las respuestas para todas estas preguntas. No olvide usted que la integración de crédito en el nuevo banco comprador implicará la transformación de ese banco en el segundo banco privado del país, un gran banco, ¿no es cierto?
Sí, sí, después de Santander, que también surgió de otra fusión, ¿no? La del ABN con Santander.
Exactamente.
Ahora, simplemente para cerrar el capítulo laboral, hemos manejado información acerca de que la estabilidad duraría un año. ¿Está establecido en tiempo?
No, no está establecido en tiempo. Es una situación que va a abarcar el comprador, que nos ha dicho que va a dar participación al personal desde el arranque, ¿no?
Uh-huh. Justamente le iba a preguntar cómo se involucró a EBU en la salida de la entidad.
Bueno, en el caso nuestro, ustedes saben que tradicionalmente nosotros tenemos una relación excelente con AEU. En general, todo nuestro personal es un personal muy comprometido con el proyecto del banco. Por tanto, nuestra actitud es siempre tener permanentemente informado al gremio de todos los pasos que la institución está dando, ¿no? Casualmente, en el día de ayer, hemos dado la confirmación formal, oficial, de este nuevo paso y el gremio ha tomado con beneplácito la elección realizada por el grupo.
Uh-huh. Y por otro lado, por el lado del regulador, por el lado del Banco Central.
Estamos en estos días dando todas las comunicaciones oficiales, ayer lo hicimos con el Banco Central y bueno, el Banco Central está ahora a la expectativa de la finalización de esta etapa del proceso y una vez terminada espera el inicio de los trámites normales para obtener las autorizaciones correspondientes.
Porque en definitiva, quien tiene la última, si acepta, digamos, la nueva conformación del nuevo banco, sea quien sea, es el Banco Central.
Claro, claro. El regulador es quien en definitiva va a poder analizar cómo queda ese nuevo banco y va a dar las autorizaciones correspondientes, ¿no? En un proceso que lleva unos cuantos meses, ¿no? Fíjese que si bien no hay un plazo definido, por la experiencia de otras operaciones que han habido en plaza, nosotros estimamos que esta operación no va a ser concluida antes de fin de año, más bien en la mitad del segundo semestre, ¿no?
¿La concreción o en definitiva el fin de la negociación? ¿Cómo son los plazos?
La negociación va a finalizar en la mitad del mes de marzo. Ahí se va a definir concretamente la venta, la compra. Y luego hay un proceso de pedido de autorizaciones que va a concluir, pensamos nosotros, en el segundo semestre del año. ¿Por qué digo esto? Porque hay que imaginarse que Crédito Uruguay va a seguir funcionando incluso hasta la segunda parte del año, ¿no es cierto?, como Crédito Uruguay, a pesar de que ya se conozca en definitiva finalmente el nombre y del banco que ha comprado.
O sea que se supone después que vendrá el proceso de fusión, o sea, la desaparición del sello Crédito Uruguay Banco y la absorción por parte del comprador.
Exactamente, y eso es lo que tendrá lugar en la segunda mitad del año.
Uh-huh. O sea que por ahora se viene la etapa de lo que mencionaba al comienzo, del conocido como due diligence.
Sí, la etapa de la negociación exclusiva comprende justamente ese proceso que se conoce como due diligence, que no es más ni menos que la profundización del conocimiento de parte del comprador de mayor información del banco, ¿no es cierto? Si hay una etapa en la cual el banco no brinda toda la información porque hay una cantidad de oferentes y una vez que ha seleccionado uno, a este le proporciona información más detallada. Esa es una parte. La otra parte que ocurre durante este proceso es la negociación más detallada de las características de lo que va a ser el contrato de la operación.
Uh-huh. Hablamos hace un rato de los trabajadores. Hablamos también del Banco Central y su rol que tendrá sobre el negocio en definitiva. Usted hizo mención a los clientes y yo recuerdo que a fin de diciembre, fue a semana de conocerse, ¿verdad?, cuál es la institución bancaria que va a absorber al Crédito Uruguay o que lo absorbería. Se conoció un remitido de prensa en el que un grupo de empresarios defendió la actividad desarrollada por la entidad que es propiedad del Crédito Agricole. En una nota afirmó que el grupo francés debe cumplir con su compromiso público de apoyar el desarrollo del país, rechazando además expresiones críticas sobre el Uruguay. Y además agrega en ese remitido, que creo que salió el 27 de diciembre, Dice, necesitamos a un banco más fuerte aún para crecer hacia el banco de fomento ágil y dinámico que el desarrollo de Uruguay necesita. Y de algún modo solicitaba públicamente este grupo de empresarios, solicitaba que el CREDIT se quedara aquí en Uruguay. Fue un texto firmado por el ingeniero José Martín Zorrilla, director del Constructora Santa María, y que además era apoyado por otras 9 empresas locales. ¿Cómo le cayó esto? ¿Cómo fue, en definitiva, esto que apareciera en la prensa un pedido público así de un grupo de clientes?
Bien, nosotros habíamos sido informados por los clientes, hemos recibido muchas visitas de clientes, hemos visitado también a muchos clientes, y la verdad yo lo veo a esto de una manera muy positiva. Creo que la actitud de este grupo de empresarios, que son buenos y grandes empresarios del Uruguay, demuestra su compromiso y su fidelidad como cliente del banco, ¿no? El hecho de querer un banco con estas características no hace más que confirmar que el proyecto de banco que nosotros estamos realizando es un proyecto interesante que tiene un impacto para el país. Y yo lo que puedo decir es que espero de que el banco que surja de esta integración de CREDIT con el BBV, en el caso de que finalmente BBV termine adquiriendo el banco, espero que ese banco que surge cumpla realmente, y soy optimista de que así va a ser, cumpla con esos objetivos de banco con impacto social que tanto necesita el Uruguay.
Pero a ver, en términos prácticos, ¿cómo presentaría justamente ese diferencial que hasta ahora ha tenido el banco?
Es un banco de cercanía, un banco de contacto, de permanente diálogo con los clientes, que cuando piensa en dar un servicio piensa primero en lo que el cliente necesita y cómo lo necesita. Comprometido en Uruguay, con visión de largo plazo, con productos de largo plazo, para acompañar las decisiones de los empresarios.
Porque se supone que todo banco apunta a eso.
Yo pienso que los clientes lo perciben diferente, ¿no? Varios empresarios de los que ahí están presentes en ese memorando, en ese escrito, son empresarios que han sido acompañados por el CREDIT Uruguay en las distintas fases de su negocio. Y nuestro banco, por ejemplo, ha sido uno de los primeros bancos privados en poner en el mercado, por ejemplo, el crédito hipotecario con 25 años de plazo, ¿no? Esa es una decisión de estrategia de largo plazo. Y no es una actitud de todo el sistema en su conjunto.
Uh-huh. ¿Y cómo impactó esto a nivel del CREDIT agrícola en Francia, este remitido, este mensaje público?
El grupo lo recibió, incluso recibió también una carta de los clientes, lo ha analizado con atención, pero lamentablemente la estrategia del grupo Credicol, por ser un banco internacional de porte, no le permite cambiar la decisión a pesar del pedido de los clientes.
Estamos dialogando con Marcelo Oten, gerente general de Banco CREDIT Uruguay, a propósito de esta oficialización, la que se conoció ayer, la elección del BBVA como entidad con la que el grupo francés negocia en forma exclusiva la venta no solamente del negocio bancario en particular, sino también otros aspectos del negocio minorista que también están desarrollando en el país. Vinculado al banco en particular, posee 36 sucursales, emplea a cerca de 500 trabajadores, ha desarrollado además una actividad importante a nivel del área de responsabilidad social. Tiene más de 80.000 clientes, un total de 1.100 millones casi de dólares en depósitos. Esto es algo así como el 11% del total de colocaciones en la plaza. Otra, entonces, aquel cliente, aquel que está vinculado hoy con el banco, no va a tener ningún cambio en este proceso.
No, en absoluto. Por lo pronto le puedo asegurar que hasta el momento de la conclusión de la operación, en la segunda mitad del año, todo sigue como hasta ahora. CREDIT Uruguay sigue siendo CREDIT Uruguay, con el respaldo de CREDIT Agricol. Nada cambia, ¿no? Y bueno, en el futuro eso va a ser definido por el comprador, pero también hay que tener la tranquilidad de que los contratos que ya están firmados con los clientes, esos van a continuar intactos.
Y a la distancia, esto que se manejó en octubre de la lista gris y el pedido del presidente Sarkozy de sacar los bancos franceses de países que están en la lista elaborada por la OCDE, ¿Qué dice al respecto?
Y de la misma manera que lo decía en aquel momento, fue también nuestra preocupación al principio, pero no, el grupo Crear y Col adoptó una decisión que ya estaba adoptada, pero que la hizo pública justo en un momento coincidente con esta situación en Francia, ¿no? Fíjese que es la línea de banca minorista del Crédit Agricole que está reposicionándose. Nosotros tenemos un ejemplo en Uruguay sobre la banca privada, donde el grupo tiene una oficina específica que no va a ser retirada del país.
¿Qué es cuál?
Es la oficina de banca privada, de la banca privada internacional.
¿Qué opera?
Que opera acá en Uruguay y que tiene sede en el World Trade Center, pero que no es la oficina de sucursal que ustedes ven abajo, que es así, es de banca minorista, ¿no?
Uh-huh.
Es una oficina independiente que está en una de las torres en otro piso.
Usted dice, la decisión ya estaba adoptada cuando se conoció esto de Sarkozy y el pedido. ¿Puede entender uno que si la decisión no hubiera estado adoptada, el resultado era el mismo?
Sí, sí, sin duda, porque la decisión de reposicionamiento del grupo en términos de banca minorista, no implicó solamente al Uruguay, ¿no? A varias filiales más que no estaban localizadas en la zona de foco, que es la zona de Europa.
Claro, pero me refiero a que si el banco hubiera decidido seguir acá en Uruguay ante el pedido de Sarkozy, hubiera tenido que vender.
No, pienso que no, porque el Uruguay estaba buscando soluciones a ese tema.
Que es un proceso que todavía está.
Aparentemente aún está pendiente. Pero bueno, eso hoy no es un tema para nosotros, ¿verdad?
¿Y cuál es la visión que tiene usted en particular, que hace años que está vinculado al sistema financiero? ¿Qué visión tiene de la realidad uruguaya? Uno recoge, por ejemplo, los datos de 2009, en el que hay un crecimiento importante de depósitos, sin embargo, son relativamente pocos los bancos que tuvieron ganancias, algunos empardaron, otros perdieron cifras importantes. ¿Qué está pasando con el negocio financiero acá en Uruguay?
Bueno, el año pasado ha sido un año particular. En términos de actividad, el país aún ha estado muy lento. Ha habido muy poca demanda de crédito, ¿no es cierto? Y los bancos han estado muy líquidos. La liquidez justamente en estas épocas en el mundo renta muy, en forma muy baja. Por lo tanto, es un año de características todas coincidentes hacia la baja de la rentabilidad de los bancos, ¿no? Solo pocos bancos han podido mostrar resultados positivos y eso, desde mi punto de vista, ha sido el fruto de la estrategia desplegada después de la crisis de haberse animado a recomponer un portafolio de créditos en distintas líneas de negocios, es decir, diversificado, tanto en empresas como en consumo, como en pequeñas y medianas empresas. Eso por un lado, que lo cual ha sido nuestra actitud, y por otro lado haberse volcado mucho a los servicios bancarios, ¿no? A las comisiones por servicios.
Uh-huh.
Ese es un camino que seguramente los bancos van a tomar, ya lo empiezan a tomar, y que va a haber una mejora en el resultado de los bancos a partir del 2010.
¿Pero es un aspecto estructural o coyuntural? Porque repasando también la realidad de los bancos en 2007, por ejemplo, o 2008, hubo ganancias que se daban en muchos casos, se daban por colocaciones que se hacían del dinero que se recogía acá en Uruguay y colocaciones que se hacían en el exterior que pagaban más tasa de interés a la que se pagaba aquí en Uruguay. Y por ese lado hubo ganancias importantes. Entonces, ¿qué es lo que está pasando?
Bueno, lo que está pasando es que ha habido un cambio en el mundo, porque tradicionalmente el sistema bancario uruguayo tenía una muy buena parte de su rentabilidad, provenía de las aplicaciones internacionales de la liquidez obtenida en Uruguay. Y como las condiciones en el mundo respecto a la remuneración de la liquidez han cambiado, estamos ahora ante una situación de tasas muy bajas, desde el momento en que esto puede ser un cambio que ha venido para quedarse, se transforma en un problema estructural para el sistema bancario uruguayo, ¿no?
Estructural.
Exactamente. Por esa razón yo creo que ver un proceso de recomposición, de reestructuración de bancos en Uruguay no es algo anormal, sino que es algo que comienza y que puede continuar. Los bancos tienen que reestructurarse, probablemente redimensionar la cantidad de bancos en Uruguay, y al interior de cada banco tiene que haber una redimensión del negocio, tratando de diversificarlo y de volcarse mucho hacia los servicios, ¿no? Ahí está el tema de la bancarización.
Hoy el sistema bancario tiene en Uruguay, si miramos solamente los activos, un 50% en el Banco República, un 26% en la suma de lo que sería el Credit con el BBVA y Santander, y el resto en 10 instituciones. Sí. Esto quiere decir que, de acuerdo a su visión, las fusiones van a continuar, deberían continuar.
Deberían continuar porque en Uruguay el tamaño es un aspecto crítico para ser rentable.
O sea, ¿que eso implica menos sucursales, menos empleados?
Sí, probablemente menos bancos, menos cantidad de bancos, que podrían tener esas consecuencias, probablemente.
Uh-huh. Y por el lado del negocio, por el lado de la oportunidad que tienen los bancos, ¿es un problema la liquidez? ¿Por qué no hay más negocios por el lado de las colocaciones de créditos acá en el país? ¿Es un problema de qué? Porque siempre hay una discusión en torno a eso. Los que dicen que en Uruguay no hay crédito, o los que dicen que en Uruguay hay dinero, pero no hay proyectos potables como para financiar. Son las dos visiones antagónicas que hay en torno a este tema. ¿Usted qué piensa?
No, yo pienso que está habiendo proyectos, hay un cambio en ese sentido. El Uruguay va, desde mi punto de vista, en una línea de crecimiento que va a habilitar las necesidades de financiamiento. El problema es que la oferta en Uruguay de alternativas de financiamiento es muy alta.
¿Cuál sería la alternativa?
La alternativa sería expandir, primero, mucha creatividad en el tipo de oferta que hacemos, ¿no? Y pensar que no solo el crédito tiene que ser la salida de la ganancia de los bancos, ¿no? Tenemos que diversificar los negocios, incorporar nuevas líneas de servicio, por ejemplo, el caso de los seguros, que es un tema que no está explotado en Uruguay, la combinación del seguro con el negocio bancario. Ese es un buen camino para pensar en otras fuentes de rentabilidad.
O sea, te dice, no pasa la cosa por aumentar o ampliar la bancarización, como se le llama, sino profundizarla.
Exactamente. Para mí, ese es un concepto interesante. No descarto el hecho de que podrían haber más uruguayos bancarizados, pero el tema no está solo en... A veces uno mira los porcentajes de bancarización y se queda con la idea de que la bancarización en Uruguay es muy baja, y no es tan así, porque hay que ver qué cantidad de qué parte de la población puede realmente tener acceso a servicios bancarios. Entonces, lo que hay que pensar es no solo en ampliarla al porcentaje de bancarización, sino profundizar en aquellas personas que ya utilizan los servicios bancarios.
¿Y esto por qué si sacamos la fotografía hoy vemos la situación como tal, con pocos servicios, con aspectos del negocio más concentrados en el crédito?
No, es algo progresivo. Nosotros, por ejemplo, tenemos hoy 33% de nuestros ingresos provienen ya de comisiones. Es un porcentaje interesante. Estamos bastante por encima del promedio en Uruguay, pero en otros países ya están en el 50%. Entonces, es un camino que se ha tomado algunos años atrás en todo el sistema bancario mundial, y que en Uruguay estamos un poquito más enlentecidos, pero eso va a ir cambiando.
Pero, por ejemplo, he escuchado especialistas decir que el área de servicios que podría extenderse a nivel de los bancos en realidad no se hace porque implica más costo salarial para los bancos, y justamente ese es un lugar crítico porque la masa salarial y los costos que tienen los bancos es bastante elevado ya. ¿Usted qué piensa? ¿Es efectivamente una limitación, una limitante que tienen los bancos?
El costo es un dato de la realidad, y es cierto, sí, que es uno de los aspectos más elevados, pero como todas las empresas de servicios, el costo de personal es un elemento bien importante. Yo pienso que lo que los bancos deben hacerse es más eficientes desde el punto de vista de la utilización de esos recursos, sean estos recursos humanos como recursos tecnológicos. Ahí hay mucho para hacer, hay mucho para invertir en tecnología que ayuda a desarrollar servicios. Y la gente que está en los bancos tiene que atender a los clientes. La cercanía es fundamental. Hay espacio para todos si somos capaces de acercarnos más a los clientes.
Pero mirándose adelante, el factor salario de los trabajadores debería ser un área, un asunto a retocar, a revisar, a acomodar hacia abajo.
Yo creo que es un dato de la realidad y hay que salir por arriba, como decimos. Hay que buscar más negocios y agrandar el negocio y el tamaño para poder continuar creciendo. Probablemente sí haya que pensar en ese tema que usted plantea, pero la solución no viene por ahí.
En perspectiva.
Hemos estado conversando con Marcelo Otten, que tiene formación en la Administración de Empresas, Contabilidad y Administración Financiera. Nacido en Paysandú, ¿verdad? ¿En Paysandú nació?
Nací en Paysandú y estoy viviendo en Montevideo hace ya 17 años.
Inició su actividad en el año 77 en la administración y más tarde en la gerencia de una cooperativa de intermediación financiera llamada...
En aquel momento se llamaba CAITRAP en Paysandú y luego fue parte de la fusión de varias cooperativas que dieron origen a ACAC, la Asociación de Cooperativas de Ahorro y Crédito.
Uh-huh. Y bueno, que después dio paso a esto, digamos, que comentábamos más temprano y es la asunción de parte suya como gerente del Crédito Uruguay Banco. Ahora, ¿usted dónde va a estar en el próximo banco a la luz de esto que se viene?
Es una excelente pregunta, que lamentablemente hoy no la puedo responder con certeza. Simplemente le quiero decir que, porque ya otros colegas me lo han preguntado, y hoy el foco de mi trabajo es, así como de muchos de mis colegas, es de trabajar con mucho compromiso para que esta operación, que es tan importante y ha sido tan sensible para nuestros clientes y sobre todo para nuestro personal, vaya a buen término. Eso sería nuestro gran objetivo. Después veremos.
Marcelo,
como todos, voy a ser parte del paquete de transferencia al BBVA y después veremos.
¿Va a ser parte del paquete de transferencia?
Soy uno de los funcionarios del banco y bueno, todo el personal del banco es transferido en esta operación.
Seguramente tendremos ya oportunidad de conversar más adelante sobre el desenlace de esto. Marcelo Otten ha sido muy amable.
Muchas gracias a ustedes.
Que pase bien.
Adiós.